Estamos en directo y yo creo que es el momento también ahora, es que arrancamos la segunda hora del programa, de compartir contigo una de las buenas noticias, de las cosas que yo me voy encontrando por ahí y que merece la pena que prestes un poquito de atención. El protagonista de esta historia se llama Frank Caprio, tiene 80 años y aún ejerce como magistrado en el juzgado municipal de Providence, en Rhode Island. Su compasión a la hora de dictar sentencias le han convertido en una auténtica estrella viral. Fíjate, casi siempre dirime casos de poca envergadura, como puede ser una multa por aparcar mal o una pelea tonta. Y es ahí donde Caprio muestra su sensibilidad. En uno de los vídeos que está circulando ahora en las redes sociales, se ve como el juez le dice al acusado: ¿quién es el pequeño que está contigo? El hombre responde: es mi hijo. Y tras saludarle, el magistrado le pide al pequeño que se acerque al estrado. Capra, el juez, le dice: vamos a ver, tengo tres opciones: multarle con $90, con $30 o nada. ¿Qué piensas que debo hacer con tu padre? Bueno, ahí lógicamente el pequeño, muy convencido, responde que la multa debería ser de $30. Y el juez acepta la sentencia y antes de despedirse le pregunta al niño si ha desayunado. La criatura le dice que no. Y en ese momento Capra corrige su decisión. Está bien, pues voy a llegar a un acuerdo con tu padre. Si te lleva a tomar algo, le perdono la multa, pero vas a tener que pedirle muchas cosas. Este juez es consciente de que la comunidad que le rodea pues es un tanto especial. Por regla general, los acusados son personas de clase media-baja, con grandes problemas económicos y por lo tanto también familiares. Afirma que ante tales situaciones, lo menos que puede hacer es ayudarles a que sus vidas sean un poquito más fáciles. Capra cuenta que su abuelo vivió una situación similar. Una noche fue arrestado tras involucrarse en una pelea y el juez decidió dejarle en libertad después de que su abuela suplicara por él. El magistrado le dijo que le dejaba volver a casa con todos sus hijos porque parecía un buen hombre que había tenido un día malo. Estuvo muy profundo, tuvo mucho impacto en la familia y ahora devuelve así este favor. Los jueces no solo deben ser justos, claro, sino también comprensivos, y Capra nos está demostrando por qué está haciendo estas cosas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. En directo estamos poniendo las calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hasta las 6 de la mañana, nuestros ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Bueno, lo primero que vamos a hacer es saludar a Dani Trigo, que va a estar con nosotros para adelantarnos a algunos de los contenidos que escucharemos después, a partir de las 6 en Herrera, en COPE. Como es viernes, terminaremos el repaso musical de la ELO, nuestro artista de la semana. Además, estará con nosotros Fernando Díaz, un veterinario de Pontevedra, que nos va a contar una historia muy especial. Y antes de que Herrera reciba la del Pulpo, hablaremos con el creador de la cerveza Quijota, se puede ser más manchego, una cerveza artesana de Albacete.
¡Qué buena, qué rica, por
la
favor!
La Quijota.
Bueno, nos enteraremos a ver de qué va todo esto. Hoy la ELO acaba su protagonismo como artista de la semana. Si te apetece tu grupo, tu artista, tu estilo musical, un estilo musical concerniente a algo, cuéntanoslo a través de WhatsApp 662-942-605, una nota de audio con tu nombre, desde dónde nos escuchas y qué grupo o qué estilo quieres y por qué. Te escuchamos y la semana que viene, con un poquitín de suerte, pues te complacemos. 5:09, hora menos en Canarias. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Estamos hablando del tiempo. ¿Cómo nos espera Tepitas?
Pues viene revuelto, la verdad. Hoy estamos a viernes y va a ser un tiempo nuboso en Galicia, Cantabria, Cataluña, Baleares y la zona del Estrecho. Además, puede haber lluvia en la zona del norte de Galicia, también en Cataluña y en Baleares, sobre todo a partir del mediodía. Pero como es viernes, nos interesa también el tiempo del fin de semana. El claro. Sábado, precipitaciones fuertes en el este catalán, en Cantabria y en Navarra. Y durante el domingo, nuboso y lluvias en Galicia, Cataluña, Pirineos y Baleares y Canarias.
Genial, David. Muchísimas gracias.
A ti.
Qué formalito se ha quedado
todo. Muy formal,
¿no?
David, es muy formal.
Sí, es verdad.
O sea, es de las pocas personas que yo he trabajado con ella que viene con zapatos de los buenos a currar.
Viene con los castellanos,
sí,
claro.
Que al andar suena, mira, escucha, mira cómo anda, a ver. No,
estos son
Estos no tienen suela. Este son los de la suela de goma, ¿no?
Tengo otro bueno.
Pero los buenos son de los que cuando vas a la zapatería hacen así.
Tengo esos también. Son. Esos te los traigo el lunes, si quieres.
Perfecto, pues el lunes los haces aquí un taconeo.
Con él no te puedes meter como con Fran porque no trae nunca la camiseta ni más grande, ni rota, ni...
Nada,
Fran era nuestro desastrito.
Claro, la camisa por dentro, el cinturón a juego con la raya de la camisa.
Siempre.
Por favor, aquí estamos hablando con un hombre, como dice Herrera,
elegante.
Es un hombre elegante y es así. Son las 5 y 10, las 4 y 10 en Canarias. Somos una comunidad de ponedores que nos encanta además cuando nos llamáis.
Sí, son muy especiales estos ponedores de calles porque hay mucho intrusismo aquí.
¿Intrusismo?
Intrusismo.
¿Por qué dices
eso?
Yo
hablo de intrusismo.
¿Por qué?
Porque hay gente que dice que es ponedor de calles y se levanta a las 7 de la mañana.
¡Qué horror!
O sea, eso no.
¡Qué horror!
No, ponedor de calles es estar a las 5 y 10 escuchándonos.
Correcto.
Y llamando al programa, poniendo las calles. Mira, ellos ya lo han hecho.
Hola, Pulpo.
¿Cómo estás?
Pues mira, currando como un campeón. Llevo una cisterna con combustible. Pues llevamos gasolina, gasoil y el rojo que se llama, el agrícola.
O sea,
son cisternas compartimentadas. Las hay monocubas, que son todas las cisternas, y luego las hay las compartimentadas, que son las que habitualmente llevamos.
¿Cuánto se tarda en llenar una cisterna de esas características?
25 minutos, 32.000 litros.
¿Y tú cuánto tiempo hace que has dejado de fumar?
Pues tengo 49, creo que llevo 49.
Claro, macho, pues haces muy bien. Yo tengo 42 y también llevo 42 años sin fumar.
Pues mira, me encuentro que estoy raspando la cocina que la voy a empezar a pintar ya mismo.
Oye, Marcelino, ¿y eso no hace un poquito de ruido ahora para despertar a los vecinos?
No, con una espátula yo despacito.
Ah, ¿en la mano derecha qué tienes?
Una espátula.
Cógete la espátula y sitúala en la pared, por favor.
Voy.
A ver cómo raspas.
Dice que está todo que se cae. Es una casa muy antigua.
¿Te lo estás haciendo en la pared o en la cara, que te estás quitando las espinillas?
No, hombre, en la pared.
¿Seguro?
Sí, mira.
¿Qué de actividades hay a estas horas? Yo cada día alucino más.
Poniendo las calles.
Ponedores que nos han llamado, que han logrado entrar en antena. Sabemos que llama mucha gente, comunica casi constantemente, pero hay que intentarlo. Hay gente que entra en antena, con lo cual puede entrar cualquiera. El teléfono es gratuito.
950-60-06.
Llámanos.
No pasa nada.
Llámanos porque te diplomamos al momento. Te ponemos el nombre en nuestro diploma, con el logotipo de COPE, con el careto de...
Con mi careto.
Con mi careto y con la bandera de España, para que la veamos y la digamos qué bonita eres.
Propuesta de que lleves sonido, así como los crismas modernos,
¿sí?,
con el himno de España, eso no ha salido adelante, ¿no?
Es que eso se nos va de presupuesto, vea.
Eso se nos va.
Eso
pues
se
lo
nos
sentimos,
va.
Ponedores.
Claro.
Eso ya tenemos que hacer un crowdfunding a ver si lo mandamos.
De momento no, pero no estaría mal la idea, ¿eh?
Esa idea es buena.
Yo ya, fíjate, ahora la Dirección General de Tráfico te manda una pegatina que está indicando el nivel de contaminación que tiene tu coche, ¿no?
Así
entonces
es.
Puede ser amarillo, puede ser verde, puede ser blanco.
Sí.
Dependiendo de cómo seas, tienes el color de la pegatina. Joder, ¿por qué no hacemos una pegatina que ponga soy ponedor?
Esto ya la temporada pasada lo
cual.
Hablamos. Y no termina de salir adelante. Esto hay que ponerse serio.
Pero claro, porque no lo maduramos. Yo creo que una pegatina sencilla. Soy ponedor. Cadena COPE, de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana y en directo.
¿Y de dibujo qué se supone?
No, de dibujo lo ponemos, de dibujo no, porque si no ya sé
un
que...
Un pulpito.
No, un pulpito.
Buito.
Un buito, por ejemplo. Somos búhos, llevamos la vida al revés.
Esto es horroroso.
Pero lo de la pegatina, de verdad, si queréis darnos alguna idea, nos la dais. Os vamos a hacer caso, porque este programa lo hacemos entre todos.
Venga, perfecto. Repito el teléfono, 950-6006, pero hay otras vías. Está el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y en redes sociales tenemos cuenta en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
¡Va a llegar viernes! ¡Olé! 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 ¡Los viernes! ¡Olé!
Una auténtica gozada de las Pointer Sisters con este I'm So Excited. Son las 5 y cuarto de la mañana, hora menos en Canarias. A las 6 menos cuarto le voy a dar la del pulpo a Carlos Herrera. A las 6 continúa Herrera. Estás en COPE, está pasando. Somos un equipo que levanta a España. Pedro José, gracias por seguirnos en Facebook. Te acabo de ver. recibiendo en nuestro muro en Facebook. Todos los días abrimos una ventanita con la fecha, con el día que, en el que estamos hoy, viernes 8 de septiembre, y los ponedores van escribiendo y van comentando el programa a medida que se va desarrollando. Dice Miguel Murcia: hola ponedores, esta bolita de pelo la han abandonado en el lugar de trabajo. Hay que tener estómago para abandonar un animalito así. Ese amiguito se viene a mi casa, se va a llamar Pulpito.
A ver que lo vea.
Y nos manda una foto de un perrito que han abandonado. Mira qué cosa más bonita, mira qué cosita, por favor.
No lo puedo creer.
¿Pero quién puede abandonar un perro así?
No lo puedo creer.
Pero por favor,
muy,
o sea,
chiquitín.
Tenéis que entrar y comentar esto. Un perrito abandonado, menos mal que un ponedor lo va a coger en su casa.
Se va a llamar Pulpito.
Y se va a llamar Pulpito. De verdad, habrá que hacer... Yo le voy a hacer un diploma al perro. Le voy a hacer un diploma.
Pulpito. ¿Qué? A Pulpito.
A Pulpito.
A Pulpito. A Pulpito.
Si fuese un perrito murciano, sería un pulpite. Un pulpite. Un pulpite. Grande Murcia siempre. Grande
Rosa
Murcia.
Galende, que nos ha escrito en Facebook. ¿Qué te parece? Dice que está insomne total, que es un placer escucharnos cada madrugada en su soledad. Gracias por todo y por ese acompañar. Y qué grande camarón, le ha gustado,
hombre,
a Rosa. A mis ángeles verdes, que son mi guía. Besazos para todo el equipo. Natalia nos escribe desde Soria. Leopoldo desde Granada. Qué noches más cortas nos hacéis. Me encanta, veis sus risas, dice. Un taxista ponedor. Gracias, Leopoldo. Manuel nos da los buenos días. Francisco, oye, un saludo y fuerte abrazo desde el camión, ¿eh? Gracias por acompañarnos día a día en nuestro viaje. Antonio Manuel, buenos días, Pulpo, y a los ponedores desde Marbella. Estoy vigilando y velando los bienes y las personas que están descansando, nos dice. Un saludo y feliz viernes. Y Fernando Llarena, buenos días, camino del mercado de maravillas. Yo no digo nada, pero te conoce la mitad de la clientela. Yo me parto.
Qué fuerte,
a ti, Pulpo,
¿no? A mí.
En el mercado maravillas.
Bueno, yo dentro de poco tengo que ir para allá. Me comprometí ayer con un ponedor. David, me tienes que recordar el nombre de este ponedor y el teléfono para llamarle, y me voy a pasar un día a ver supuesto qué es lo que le dije que iba a hacer. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Claro, tú como ya sabes lo que va preparando Carlos Herrera para el programa, lo compartes con los ponedores.
Sí, señor, claro que sí, cómo no, faltaría más. Aquí estamos para para eso.
Siempre tan feliz, me encanta Dani Trigo.
Y me pagan y todo.
Hombre, claro, es lo que corresponde.
Sí, sí. Bueno, pues nada, ¿a que no sabes de qué vamos a hablar a partir de las 6 de la mañana? ¿A que no lo adivinas?
De la luna tan bonita que tenemos hoy.
¿A que no lo adivinas?
Hoy hay una luna preciosa. Todo el mundo tenía que estar hablando de la luna que hemos tenido esta madrugada.
Hoy vamos a hablar de la luna, y cuando acabemos de darle una buena semblanza a la luna, hablaremos de Cataluña también, ¿eh? Pero bueno, cuando acabemos con la luna, porque tenemos... Sí, sí, ya lo sé, pero es que ahora, fíjate que después de tanto aburrimiento, ahora es cuando están pasando cosas de verdad. Pero bueno, tenemos...
Sí, es verdad, que ahora ya estamos saturados, claro. Cuando está pasando lo importante.
Ahora cuando estamos pasando lo importante, estamos saturados.
Ahora sí.
Bueno, pues nada, y además tenemos a una persona, pues muy acreditada para hablar de todo esto, porque fue ministro de Asuntos Exteriores, se llama José Manuel García Margallo, uh-huh. Y nos acompaña en el día de hoy, hablará con Carlos Herrera a partir de las 9 de la mañana, pero bueno, sí, Cataluña y todo esto, pero es viernes, ¿eh? Es viernes, Nicolás Redondo, David Gistao, Antonio Jiménez nos van a analizar todo lo que haya que analizar sobre lo que pasa en España y el mundo, pero le vamos a poner un poco de musiquita
muy
a todo
bien,
esto.
Muy bien.
A todo este ambiente le vamos a poner un poco de música, además mira qué oportuno, porque el Papa está en Colombia,
¿sí?
Y hoy nos acompaña un dúo colombiano.
¿Quién? ¿Cuál?
Que nos va a alegrar la mañana.
Miedo me das.
Que se llaman...
¿Quién?
Cali y el Dandy.
¡Dandy! ¡Vámonos! Déjate llevar, que la vida es corta y no quiero parar. ¡Alegría! ¡Vida! ¡Vida! ¡Sí!
Para recibir el viernes en Herrera en COPE, Cali y el Dandy.
Pero bueno, este Herrera se nos está modernizando un montón, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
Estoy alucinando.
¡Qué bueno, por favor!
El Papa Francisco está hoy en Villavicencio, Colombia. ¿Sí? Hoy tiene una jornada muy importante, va a beatificar a dos personas, una de ellas un obispo que fue asesinado por la guerrilla. Es una visita pastoral, es una visita de paz para cerrar este proceso de paz con la guerrilla. Y hoy le ponemos música con Cali, el Dandy, en Herrera en COPE.
Está muy bien. Hace unas horas estaba yo pinchando en las fiestas de Algete y esta canción la he puesto. Cali y el Dandy, no me lo puedo creer, pues me parece muy bien que se toquen estos grupos de ahora en COPE. 5 y 20.
El verano ya llegó, mi
Programa cargadito el de hoy para comenzar un fin de semana, ¿eh?
Mucho, y esto es solo una parte, ¿eh? Habrá mucho más.
Perfecto, Dani Trigo, que lo disfrutes mucho. Sé que te vas a Galicia, te lo mereces. Disfruta.
Buen fin de semana.
Un abrazo a la familia. Gracias. 5:21, hora menos en Canarias. Estamos a viernes 8 de septiembre, la Natividad de la Virgen, Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de Extremadura, y Nuestra Señora de Covadonga, patrona de Asturias. Ok, terminamos nuestro repaso musical hoy de esta semana, que ha estado protagonizado por la ELO. Era uno de los grupos que ha pedido un montón de ponedores. Si tú quieres algún grupo en concreto para la próxima semana, mándame una nota de audio al 662-942-605 contándome qué grupo y por qué, de dónde eres, cómo te llamas, y lo escuchamos y a lo mejor hasta te hacemos caso y la semana que viene hacemos protagonista a tu grupo. Volvemos a la ELO, es el grupo después de separarse que en 1966 pues volvió a juntarse gracias a Jeff Lynne dos veces, primero en 2001, año en el que sacaron un nuevo disco, y en el 2015 Jeff Lynne pues tuvo que salir de gira con el nombre de la ELO de Jeff Lynne, ya que acabó discutiendo por el nombre de la banda con sus antiguos compañeros. Bueno, el 4 de abril de este año el grupo entró en el Salón de la Fama de Rock. Jeff Lynne, el teclista también Richard Tandy, han salido de gira en este año 2017 y su último concierto fue hace poquito, a finales de junio. Cerramos la semana de repaso con su Living Thing, una de sus auténticas joyas ocultas, la Electric Light Orchestra. ...662-942-605... nuestro WhatsApp para notas de audio. ¿Quién quieres que protagonice la semana musical que iniciaremos el próximo lunes? Déjame tu nota de audio. Te recuerdo, 662-942-605... Doy la bienvenida a los nuevos ponedores que nos acaban de seguir en Facebook: Pedro Serna Peña, Carlos Bola Rodríguez, David Oviedo Jiménez, Suacu García, Rubén Sanz Victoria, Guillermo Núñez Quintana, Alfonso Mármol León, José Ace, Pedro José Acero Herrero, Roberto Salinas. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros poniendo las calles. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que no hay nadie como nosotros aportando para que España siga creciendo y que nos interesan un montón de cosas buenas. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y desde luego que, fíjate, hay historias que nunca serán portadas en los periódicos ni en los telediarios, se abrirán con ellas, pero que para nosotros son las noticias más importantes. Y lo son porque creemos que en las acciones más pequeñas están los gestos más hermosos. Fernando Díaz es veterinario y tiene una clínica que se llama Fauna. La tiene en Pontevedra. Fernando es desde ya un ponedor, está con nosotros. Le vamos a dar los buenos días y las gracias por atendernos a estas horas, porque encima está madrugando y está de vacaciones. Fernando, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por no sé, por estar con nosotros, por contarnos esta historia que nos vas a contar, que me parece alucinante. Pero yo creo que deberíamos empezar contando a los ponedores quiénes son David y Bobo. ¿Quiénes son estas dos personas, por decirlo de alguna manera?
Bueno, pues David y... En realidad es Bobby, no Bobo. Uh-huh. David y Bobby pues, son... unas personas de... O sea, no son unas personas, son es una persona, David es una persona, uh-huh. y Bobby es su mascota, su perrito.
Uh-huh.
Y bueno, pues conviven con nosotros en el vecindario y ellos pues han aportado una historia pues que por sencilla pues ha tenido éxito, porque tampoco, como tú comentabas, introducías, pues es una historia muy cotidiana, muy sencilla, pero cargada de sentimiento uh-huh. y de positividad.
Sí, yo creo que sí, porque fíjate, tú los conoces de cruzarte con ellos cuando vas a la consulta y de repente un día cuando cerraste el centro, si no tengo yo mal los datos, se te hacía tarde y bueno, te pusiste a charlar con David, sí. Lo que no sé es de qué hablasteis.
No, a ver, la verdad es que la historia es tremendamente sencilla. David es una persona que, bueno, pues vive de la calle, vive en la calle.
Uh-huh.
Y yo me lo tropezaba habitualmente pues cuando salía de la clínica y él siempre tenía una mirada así como muy respetuosa. Empezó a saludarme, quizá porque él me reconoció como el veterinario. Yo uh-huh. pues para mí era una persona más que estaba ganándose la vida por los contenedores, recogiendo uh-huh. cosas... Lleva un carrito de estos de niño pequeño que sí. va cargando pues cosas que encuentran en los contenedores y en la calle, pues me imagino que pues para sobrevivir. Y bueno, era una estampa amable, esa es la palabra, él con su perro, caminando, siempre sonriente, siempre pues con buena expresión. Y un día empecé a saludarle.
Uh-huh.
Y ese día concretamente salía pues eso, tarde, cansado, un poco estresado quizá también, ¿no?
Uh-huh.
Y me lo tropecé pues con un palo en el contenedor, como hay mucha gente que lo hace,
sí, buscando.
Y allí estaba revolviendo, entonces yo volví para mi casa y bueno, hice una reflexión, estaba así un poco quizá, bueno, un estado mental así un poquito sensible.
Sí, claro.
Y lo miré y se me ocurrió pues darle una ayuda, uh-huh. simplemente pues, revolví en la cartera y le ofrecí un billete de 5 euros y bueno, pues tan sencillo como el hombre me miró,
uh-huh.
se quedó sin decir nada,
uh-huh.
yo pensé... ¿Qué le pasará? A lo mejor uh-huh. se ofende o algo.
Uh-huh.
Y entonces, pues, tímidamente me dijo, mira, es que esto está muy bien, pero es que yo prefería que me dieses una pipeta para las pulgas de mi perro, porque es que se rasca y estoy... Me da pena.
Está sufriendo por el perro, claro.
Exactamente. Uh-huh. Y entonces, pues, en ese momento yo sentí como, joba, una sensación de qué poco tienes y cuánto le quieres a tu animal, qué buena persona debes de ser. Y nada, le invité a que, por supuesto, le di el dinero y uh-huh. le invité a que pasase por la clínica pues para charlar con él, para uh-huh. estar con él y para ayudarle con su perro.
Uh-huh.
No es más. Lo que pasa es que, bueno, me sobrecogió porque no esperaba esa respuesta.
Claro, y me imagino que a ti encima, en un día que estás sensible, un momento en el que te decides en darle una ayuda económica, que él te diga, para mí no, para mi perro, a ti como veterinario te tuvo que emocionar.
Claro, por supuesto. Hombre, llegué a casa, lo primero que hice fue contárselo a mi familia, a mi hija que la acababa de recoger en un concierto en Santiago,
uh-huh.
se lo conté a mis empleados, lo empecé a contar a todo el mundo. Entonces tuve la necesidad de contar esto.
Sí.
¿Qué buenas personas hay en el mundo, ¿no? O
uh-huh.
sea, simplemente me sobrecogió, me descolocó,
uh-huh.
porque tantos años trabajando, tantos años, y parece siempre que estamos así como, no sé, un poco a la defensiva, ¿no?
Sí.
Con tantas situaciones.
Sí.
Y entonces a mí me emocionó,
uh-huh.
me emocionó y me... Pues automáticamente se lo conté a mucha gente y tal. Y luego ya, pues en una de estas que dije yo, bueno, pues lo voy a poner en el Facebook de la clínica.
Pero antes que eso, tú le ofreciste entrar en la tienda para recoger una pipeta, ¿no?
Sí, bueno, fue simultáneo. Yo uh-huh. ya estaba la clínica cerrada y entonces pues el hombre, yo le dije, mira, ahora no te la puedo dar porque ya me voy, pero mañana no estoy, ven pasado mañana. Y él vino con una educación increíble,
uh-huh.
incluso habitualmente va con pues muy desaliñado, con sí. la ropa... Pues así de andar por la calle, sucio y eso. Ese día uh-huh. se puso una camisa limpia, súper respetuoso, súper educado. Nos dijo que bueno, el perro lo había recogido en la calle,
uh-huh.
que le quería mucho y que le daba mucha pena. Y él me dijo, hombre, yo para comer y eso tengo, pero uh-huh. me arreglo. Pero claro, para estos gastos
claro.
Se me hace mucho. Entonces yo le dije, bueno, pues no te preocupes. Y a partir de ahí fue pues como un montón de gente que lo reconoció a través del Facebook, un montón de gente que se ofreció a ayudarle, a gente que incluso le quiere pagar tratamientos, en fin. Y no fue más que encender un poco, en mi opinión, una cosa tan sencilla, que es cotidiana, esto pasa todas las horas y en muchos lugares, ¿no? Pero tuvo pues como, generó reflexión, gustó, en definitiva, la respuesta de... Porque el verdadero protagonista de esta historia es él, indudablemente, ¿no?
El gesto es muy bonito, tanto de él como el tuyo, por supuesto, pero es que encima tú lo haces público en tu página en Facebook.
Sí.
¿Y qué trascendencia tiene eso? Porque creo que hay un montón de miles de personas que te lo apoyaron.
Sí, la verdad es que sí. No, es muy curioso, porque yo nunca escribí nada en Facebook. Hay un Facebook de la clínica que lo llevamos un poquito profesional.
Ajá.
Y yo personalmente, aquello fue una carta personal y muy muy sencillita, y es como una felicitación a todas aquellas personas que quieren a sus animales por lo que les aporta en su vida, ¿no? Porque al final uno, como te decía, tantos años en que al final parece todo como muy mecánico, todo muy tal, y no te das cuenta los veterinarios, la suerte que tenemos de poder dar con nuestro trabajo felicidad a las personas,
claro,
a través de sus animales. Y bueno, pues cuántas personas no habrán pasado en mi vida dispuestas a hacer mucho y a sentir mucho por... Porque al fin y al cabo, a ver, para mí ha sido una situación muy empática,
yeah,
por ambas partes, por todos, ¿no? Y una situación empática, pues a mí lo que me genera es una sensación de amor, ¿no? Y me gusta esto. Y por eso lo quise contar el día de mi cumpleaños, y en fin, tampoco... Era por darle un poquito así de, ¿cómo te diría yo?, de sentido a mi vida, el poderlo contar, y no me he tropezado con mucha gente así.
Bueno, creo, Fernando, que tu gesto es maravilloso, y ojalá, todos...
Mucha gente hace esto a todas horas, lo que pasa es que...
Es maravilloso.
Bueno, hay que contarlo y...
Y animar a que la gente lo haga.
Exactamente, bueno, porque es que vivimos en unos tiempos de mucho prejuicio, ¿no?
Sí,
enseguida,
mucho.
Ah, este que está en la calle, pues será un condenado, o bebe, o lo que sea, no sé.
Bueno.
Pero, no sé, es eso. De repente te encuentras en un escenario que dices tú, bueno, qué buena persona tienes que ser, qué altruista, que si haces esto por tu perro, ¿cuánto no harás por otras cosas?
Exacto,
¿no?
ahí voy.
Claro.
Es el tema. Muchas veces vemos a sin techo que están en la calle y están muchos de ellos acompañados por perritos.
Sí.
Y oye, que este hombre deje de lado un poco su propia comida para atender a su mascota, me parece un gesto también muy bonito por
muy
su
bonito.
Parte. Qué bien.
La gente que tiene animales, muchos de ellos tienen una verdadera necesidad de compañía.
Claro.
Y el animal no te juzga, el animal siempre te acompaña y el animal disfruta y es feliz, aunque tú seas rico o pobre, le pongas mejor comida o peor. Simplemente disfruta de que tú estés a su lado y le quieras. Y eso es algo que los veterinarios podemos disfrutar en nuestra profesión, que es lo más bonito que tenemos, vamos, en mi opinión.
¿Qué frase más bonita acabas de decir, Fernando?
Bueno, no sé... Eso nos pasa a todos, es un tema colectivo, ¿no?
Te vamos a mandar un diploma que certifica que eres ya un miembro de nuestra audiencia, eres un miembro de nuestro equipo, te conviertes desde ya en un ponedor de calles.
Bueno, pues muchísimas gracias, ¿no? No sé si me mereceré yo tanto reconocimiento.
Te lo mereces, y lo tienes que colgar en la tienda, y te haces una foto junto al diploma que te vamos a mandar, y nosotros la vamos a colgar en las redes sociales para que todo el mundo te ubique y sepa dónde está tu clínica Fauna, ¿vale?
Pues muchísimas gracias a vosotros por este programa tan bonito que yo no conocía, la verdad.
Uh-huh.
Y bueno, pues eso, esa positividad y esas ganas de ayudar a los demás y de vivir
siempre,
y de ser felices y hacer felices a los demás,
sí,
que os dure mucho y que tengáis muchos éxitos.
Un abrazo, hermano, gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por estar poniendo las calles aquí con nosotros.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
¿De que te pones así la toalla?
Te entretiene con las mejores entrevistas.
En el oeste de Mosul, pues nos hablan de que hay una enfermera española trabajando por aquí. ¿Cuál es tu trabajo?
Intentar ayudar.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Un camionero cazado al volante a punto del coma etílico.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Algún día, alguien contará a los niños más indefensos cómo has mejorado sus vidas y cómo, cuando tú no estés, seguirás reescribiendo su futuro. Tu vida permanecerá en sus vidas para siempre. Súmate a Vidas que dan vida, incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en testamentounicef.es. Testamento Solidario UNICEF. Vidas que dan vida.
...5:36, hora menos en Canarias.
La tarde que te descubrí cambió mi forma de vivir. Esa primera excitación se ha ido volviendo una obsesión. Hay veces que no puedo hablar y siento ganas de llorar. No sé encontrar explicación. Quizá
estamos a viernes, a 8 de septiembre del 2017. Hoy, ni más ni menos, patrona de Extremadura, la Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, y también la patrona de Asturias, Nuestra Señora de Covadonga. A ambas tierras, el abrazo y las felicitaciones. ¡Viva Extremadura! ¡Viva Asturias! ¡Viva España! El teléfono es gratuito, 950-6006. Yo creo que hay un ponedor que nos está llamando porque también querrá llevarse su diploma. Hola, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Antonio.
Antonio, ¿desde dónde estás?
Pues ahora mismo pues trabajando en la fábrica Dul, en Granada.
Antonio, ¿y a qué te dedicas en la fábrica?
Pues de seguridad.
Ajá, de seguridad. ¿En qué parte de la fábrica estás?
Pues en la entrada.
En la entrada tal cual, está entrando ya la gente a currar.
Sí, exactamente, es que estoy despachando al personal.
Eso te iba a decir, que te noto liado ahora mismo, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí, Pulpo. Desgraciadamente no puedo atenderte como te merece.
Muchas gracias.
A ti y a los compañeros.
¿Estás cacheando a la salida o a la entrada?
A la entrada.
Ajá, ¿y por qué les cacheas? ¿Por si llevan algo raro?
No, si es simplemente control de accesos y venderles los tickets de comida y eso.
Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Escucha, ¿a qué hora has empezado a trabajar?
A las 22.
A las 22, muy bien, ya te quedará poco, me imagino.
Pues sí, a las 6, gracias a Dios.
¿Y siempre nos escuchas?
Pues la mayoría de las noches, sí, por supuesto.
Qué bien.
Sí, porque me encanta la COPE.
Bueno, me imagino que el trabajo que desempeñas te permite estar escuchando la radio.
Pues sí, la verdad es que sí, gracias a Dios, sí. Porque me hace la noche bastante amena.
Qué bien, qué bien.
¿Cuánto sí que le mira?
Sí. A ver, déjanos escuchar. ¿Quién es esa chica? ¿Me la puedes pasar?
Pues es que es una trabajadora, no creo yo que quiera salir en antena.
Bueno, pregúntaselo, oye, dile que estás en antena, en la radio.
Es que no puedo. No. Espera un momentillo.
Sí, más, me encanta ese momento. Alejandro, bájame un poquito la música, vamos a escuchar lo que se quiere.
Ya sé, no es que estaba vendiendo en unos tickets. Es que es la hora de entrada del personal y entonces nos solicitan también tickets de comida.
Ajá, con esos tickets son los vales para comer, ¿no?
Exactamente, sí, que tienen ellos unos precios aquí más asequibles y está muy bien organizada esta fábrica.
¿Cuánto vale el menú en tu fábrica?
Pues $2.50.
¿$2.50?
$2.50 la comida para los trabajadores y $3.50 para los de la calle.
Bueno, no está nada mal.
O tres.
¿Primero, segundo o solamente el primero?
Y eso ya no lo sé, porque yo como estoy de noche, no. A mí no me toca, Pulpo.
¿Tú qué has cenado hoy, Antonio?
Yo, pues, arroz y un poco de pechuga y un bocata de jamón.
Bueno, te has puesto como el tenazas, ¿no?
Hombre, hay que alimentarse, si no la máquina no anda.
De que sí. ¿Y esta chica que ha comprado ahora los vales, la conoces normal, de otros días?
Pues sí, bueno, aquí son 200, 300 personas las que trabajan, entonces es difícil cogerle ritmo a todos, pero bueno, poco a poco, un día unos, otro día otros, se van cogiendo un poco de confianza.
¿Y esta chica que ha comprado dos vales, tú crees que es para otra persona o porque va a comer por dos?
Yo creo que es para otra persona.
Ah, qué bien, o sea que compañerismo que... a tope, ¿no?
Exactamente, exactamente, con eso, el veterinario de antes.
Eso está, gente buena. Es verdad, has visto qué puntazo, ¿verdad?
Sí, sí, lo está escuchando, por supuesto.
Hay historias que nos emocionan y nos demuestran que la vida es algo maravilloso y aquí lo defendemos a tope. Así que, Antonio, ya me dice David Otero que te estamos preparando el diploma para enviarte, ¿vale, hermano?
Pues muy bien, y con la bandera de España bien grande.
Claro que sí, ahí la tendrás con tu nombre, ¿vale?
Estupendo, Pulpo, muchas
un abrazo,
gracias.
Hermano, gracias.
Venga, igualmente. Un
adiós.
Abrazo.
A las 5:41 en la cadena COPE ponemos las calles. Atención, porque la variedad de cervezas artesanas que hay en el mercado es cada vez más grande. Hay de todo tipo y de todos los sabores, y lo mejor es que cada marca pues tiene algo que la hace única. Hoy te vamos a contar la historia que hay detrás de una nueva cerveza que se llama Quijota, una cerveza artesana que está hecha en Albacete y cuyo creador se llama Juan Ezequiel Campos y ya está poniendo las calles con nosotros. Juan Ezequiel, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Juan Ezequiel, te voy a empezar a preguntar un montón de cosas. Lo primero, ¿cómo se te ocurre montar este proyecto denominado Quijota?
Bueno, pues un poco por la necesidad, ¿no? La crisis me llevó al paro después de 17 años en una gran empresa y bueno, pues con mi edad pues tuve que buscarme un poquito las habichuelas y se me ocurrió, ya que hacía cerveza en casa, pues bueno, pues montar una fábrica de cerveza. Y como queríamos algo que fuese muy nuestro, muy manchego, pues bueno, se nos ocurrió la idea de Quijota.
Claro, porque además tu trabajo anterior no tenía nada que ver con esto, ¿no?
No, que va. Yo era operador de logística en una empresa de material de riego y piscina, o sea, para nada.
De todas formas, yo me he informado y al parecer es que tú tienes ya afición por la cerveza desde hace bastante tiempo y en tu casa, además, ya elaborabas tu propia cerveza.
Sí, era de los llamados home brewers, los cerveceros caseros, con el equipito de 20 litros, pues bueno, pues hacíamos ahí nuestros pinitos.
Fíjate, has pasado de elaborar 20 litros a 25.000 litros anuales. Son cifras reales, cifras ya que te ponen los pelos de punta. Juan Ezequiel, ¿es muy grande la inversión que hay que hacer para dar este paso?
A ver, grande no, importante para mí sí, por supuesto.
Claro, claro. Pues
podemos estar hablando de cerca de 200.000 euros para hacer, digamos, una fábrica, una micro, porque todos son micro cervecerías en condiciones, es decir, del orden de los 200.000 euros, más o menos.
¿Y qué tiene de especial Quijota, la cerveza que tú haces? ¿En qué se diferencia, por ejemplo, en las otras cervezas artesanas?
Bueno, pues lo primero, procuramos hacer estilos que no estén muy en el mercado, ¿no? Sobre todo, bueno, empezamos decantándonos por estilos alemanes, sí, como Kölsch y la Albier. También tenemos una stout irlandesa que la llaman la Guinness Manchega porque, bueno, es la misma receta que Guinness, pero es una cerveza muy bebible. Entonces procuramos hacer cervezas de gran calidad, cervezas muy buenas, muy apetecibles, pero a la vez también que sean muy bebibles por el público, sin hacer pues cosas extrañas con muchos IBUs de amargor o con muchísimo alcohol, ¿no? Hacemos pues cervezas populares, digamos, lo que intentamos hacer.
Mira, hay un ponedor que se llama Alfonso que dice que qué bien que alguien de Albacete esté innovando y haciendo cosas por la tierra. Así que un ponedor que nos está acompañando ahora a las 5:44 de la mañana. Juan Ezequiel, hay algo que también os diferencia y es que tenéis el certificado kosher desde hace ya pues un año y pico. Explica a todos los ponedores qué es esto del certificado kosher.
Sí, bueno, el certificado kosher, como bien dices, lo obtuvimos a finales de mayo del 2016, lo hemos vuelto a renovar ahora este año por un año más, valga la redundancia. Y el certificado kosher no es ni más ni menos que nos faculta o, digamos, nos han dado autorización para estar en el mercado judío. Es decir, la comunidad judía, sobre todo los muy ortodoxos, ¿no? Todos los alimentos que comen y todo lo que compran, pues tiene que estar certificado por algún rabino suyo o por alguna entidad que diga que cumple las leyes de la Torá. O sea, son leyes en las que, bueno, pues hay una serie de requisitos, no se puede mezclar la leche con ningún otro alimento, comen unas determinadas carnes, otros animales están, digamos, no están autorizados, los peces, etcétera, etcétera. Y entonces, este certificado lo que dice es que Cervezas Quijota cumple tanto con la materia prima de la elaboración como pues todo el proceso de elaboración y, por supuesto, lo más importante, la limpieza, higiene y esterilización de toda la maquinaria.
Porque esto me imagino que te ha abierto muchas puertas, ¿no? Porque se elabora en Albacete, pero... ¿En Albacete, pero qué?
A ver, esto es una carrera de fondo. Entonces empezamos en el año 2016, pues bueno, digamos, dando mucho la atención en que éramos la primera y la única cervecera en España que lo tenía. Seguimos siendo la primera y la única, que yo sepa, tanto industrial como artesana. Entonces, pues el año pasado ya empezamos a abrir camino y los frutos, bueno, pues los vamos a cosechar ahora, a partir de ahora, porque, por ejemplo, pues a partir del mes que viene vamos a estar en el Corte Inglés en cuatro zonas, en dos en Madrid, uno en Barcelona y otro en Málaga. Ya estamos teniendo contactos también para Israel, para Bélgica. Tenemos también algo para Estados Unidos, para Argentina y, bueno, pues, como te decía, hemos sembrado durante todo el 2016 y parte de este 2017 y ahora, pues, claro, creo que empezaremos antes de final de año, sobre todo a exportar. Uh-huh.
Del mismo modo que cada cerveza, pues, pues bueno, van aumentando los modelos y las formas de hacer cerveza en el mercado, cada vez se venden más kits para fabricar nuestras propias cervezas en casa. Tú que eres experto en todo esto, ¿qué es lo más importante? ¿La higiene, quizás?
Sí, lo más importante es la sanificación, es decir, antes y después de hacer la elaboración, todo el material, cacharrería, cucharas, todo lo que se utilice tiene que estar perfectamente higienizado y esterilizado.
Claro.
¿Por qué? Porque una vez que el mosto se ha hervido, mientras se hierve, claro, digamos que no le puede entrar ninguna bacteria, pero una vez que se ha hervido ya, es totalmente vulnerable a cualquier bichito, cualquier bacteria y demás. Entonces, claro, la producción se nos puede ir a la porra por simplemente no haber limpiado bien el fermentador, por, claro, ejemplo, ¿no?
Es que llama muchísimo la atención que pasen esas cosas, pero es que es realidad, o sea, es que es verdad, la higiene es súper importante. De todas formas, estoy pensando yo que si vemos que no nos ha quedado muy bien nuestra propia cerveza, nuestra propia elaboración de cerveza, siempre nos va a quedar la Quijota en sus cuatro variedades permanentes o alguna de las de temporada. Así que, Juan Ezequiel Campos, muchísimas gracias por poner las calles con nosotros. Te mando un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta luego. 5:47, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.